Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 21 de abril del año 2018. Lo siguiente que vais a escuchar es una charla bíblica general sobre el tema de la mentira satánica del rapto pretribulacional.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela. Yo quería agradecer por el estudio de hoy, ya que no tuve tiempo durante el día de participar. Ahora sí me lo he gustado, lo he saboreado y me ha encantado. Así sea que ya yo lo haya entendido por medio de varios hermanos, Roberto y bueno, Vicente, que muy encarecidamente se dio la tarea de dejármelo claro. Este estudio fue muy profundo para mí, muy importante, porque desbarata todos los mitos de mi Pentacreis Iglesia donde yo iba. Así que muchas gracias. Y nada, bueno, ahora voy a dar mi aporte, si es que no estoy muy tarde, pero aún así quiero hacer notorio que yo entendí todo. Bueno, gracias a este estudio yo pude comprender que no hay ninguna base bíblica o sustancia exegética para poder afirmar que un evento difiere del otro. Cada vez que nosotros encontramos esta enseñanza en la Biblia, siempre armoniza perfectamente con lo que será la segunda venida de Cristo. Si dijésemos que Jesús vendría una media vez, entonces después tendríamos que esperarlo por segunda vez, serían 2 veces y media. Y eso no es lógico. Entonces, la venida que señalada en los versículos es una y única venida indivisible, y todos los pasajes en donde se habla de esto coinciden precisamente con lo que es el contexto. Bien, entonces, así como lo estaba explicando el hermano Tito, nosotros podemos ver que realmente los pasajes anteriores que él mencionó allí, que la hermana Angélica puso tan cordialmente para nuestra lectura y para constatar que lo que se está diciendo es así, si observamos cuidadosamente esos pasajes y los prejuicios, por lo menos que yo tenía antes de llegar a esta escuela, vamos a notar que los versículos no hablan absolutamente de ningún tipo de arrebatamiento. En pocas palabras, el arrebatamiento secreto, así como que invisible, el arrebatamiento fantasma que íbamos a tener o creíamos que íbamos a tener, no es bíblicamente comprobado ni aceptado. Es decir, no hay ninguna venida secreta de Cristo para recoger a los suyos de una manera súper mega invisible, que nada más uno se da cuenta. Y bueno, nosotros ya sabemos que eso no es así, por lo menos yo lo comprendí. Y me viene a la mente uno de los ejemplos que por lo menos decía nuestro queridísimo hermano Vicente, que como le dije muy enfáticamente, dejó clarito que eso no es así. Nosotros, para recibir salvación o liberación o ver la mano de Dios protegiendo al pueblo de Cristo y a su iglesia, no necesariamente tiene esta que ser quitada de la tierra. Por tanto, dice la palabra que Jesús lo único que le pide al Padre es que nos guarde o nos libre del mal, pero no que nos quite del mundo.
Hola hermana G, gracias y paz. La verdad que me alegra mucho de que bueno hayas podido entender este punto doctrinal del rapto post-tribulacional, que es el que dice la Biblia. Ese rapto que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación, tal como lo dice ahí en Mateo 24, versículo 29 al 31. No dice antes de la tribulación, sino después de la tribulación. Ahora hay que resaltar algo con lo que corresponde a la venida de Cristo. Los pretribulacionistas enseñan de que hay una venida que está en el medio de la primera venida de Cristo y la segunda venida que va a ser visible. Ellos dicen que hay otra venida más. O sea, entonces serían tres venidas, no dos, como lo marca la Biblia. La primera venida fue cuando Cristo vino en carne, que vino a morir, Y la segunda venida es cuando Él va a aparecer sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tal como dice ahí en el texto de Hebreos 9:28. También tenés la Biblia, infinidad de textos bíblicos, mandan a que la iglesia tiene que esperar la segunda venida y no un rapto antes de una tribulación de 7 años. Vuelvo a repetir, la verdadera iglesia espera la segunda venida de Cristo, esa es la esperanza, y no un rapto antes de una tribulación de 7 años.
Es decir, esta escuela sí enseña la doctrina bíblica, que es que habrá un rapto y habrá un arrebatamiento, pero enseña también lo que el contexto claramente declara, que será después de la tribulación, ya que todos los santos de cualquier tipo de tiempo y dispensación pasaron tribulación y pasaron aflicción, y aún así ellos se mantuvieron firmes hasta el fin, no firme hasta 42 meses o firme 3 años y medio, los otros 3 no, y etcétera.
Tenemos que comprender y entender de que la segunda venida de Cristo, la venida de Cristo, la única venida que es la segunda, tenemos que entender, hermanos, de que la venida de Cristo, ahora cuando Él venga, no va a ser una venida que va a ser invisible, sino que dice la Biblia que todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. Entonces, por lo tanto, ya eso solo refuta la mentira del pretribulacionismo, porque ellos enseñan de que va a ser una venida donde Cristo no se va a dejar ver, sino que dice que va a ocurrir un arrebatamiento, pero que no va a ver a Cristo la humanidad. Y eso es mentira, porque la Biblia dice ahí en Mateo 24 que todo ojo verá al Señor cuando Él venga sobre las nubes del cielo. Otra cosa, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice claramente de que la venida de Cristo, cuando Él venga, Él va a descender del cielo. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, seguidamente a eso, cuando Él descienda del cielo. ¿Y a dónde va a descender Cristo del cielo? A la tierra. No va a descender a las nubes como ellos enseñan, sino que Cristo va a descender a la tierra.
Eso mismo es lo que decían en mi Pentacrisis Iglesia, que va a haber un rato secreto, no sé, vamos a jugar en escondido chino, yo no sé, pero eso es lo que estaban enseñando ellos ahí.
Fíjate, hermana, allí, 1 de Tesalonicenses 4, versículo 16. Fíjate lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Fíjate este texto que es impresionante. Dice que Él descenderá del cielo. ¿Y a dónde va a descender Cristo? A la tierra. A la tierra. No va a descender a otro lugar más que a la tierra.
Y yo no sé cómo es que ellos le cortan, le mochan los pies a Jesucristo ahí en ese pasaje. Dice que no, que ahí él no va a poner los pies en el Monte de los Olivos. Que eso va a ser así como en suspenso, así como Goku en la nube, así. Henry, pero revélate, habla con Tito, dile que no, que eso no es así, que deje el abuso. Porque siempre te están dando los papeles donde tú pierdes. No, tú eres más que vencedor también en Cristo, mi amor. Espérate.
Fíjate, hermana G, que dice que el Señor descenderá del cielo, ¿no? El texto ahí de Primera de Tesalonicenses 4:16. Y digo que va a descender a la tierra, porque siempre los textos que se hablan de que Jesús descendió del cielo fue a la tierra. Como este texto que recién pegué acá de Juan, dice porque he descendido del cielo. ¿Y a dónde descendió Jesús? A la tierra. Así que por lo tanto mienten los pretribulacionistas cuando dicen que Jesús no va a tocar la tierra. Bueno, mentira. Sí que el Señor va a tocar la tierra.
Excelente. Y así como pudimos ver también en el estudio de hoy, por lo menos yo lo vi en este estudio, y es que ese rapto secreto que ellos dicen no puede suceder por la sencilla razón que hay muchos advenimientos, muchos eventos proféticos que todavía tienen que suceder y son eventos proféticos que van a hacer muchísimo ruido y van a ser muy notorio para que ellos digan que será algo secreto.
Fíjate, hermana, que el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, mira, vamos a leerlo del versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, va a traer en el arrebatamiento a los que durmieron en él. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, y escucha, hermana, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, hasta la segunda venida, los que habremos quedado hasta la segunda venida, y después aquellos que queden vivos, dice que ahí va a ocurrir el arrebatamiento. O sea, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo a la tierra. O sea, los que habremos quedado hasta la venida, hasta la segunda venida de Cristo. Acá lo dice claro, no dice hasta la venida invisible, sino hasta la venida, la segunda venida de Cristo. Hermana Giselle, cuando tú hables con un pretribulacionista, pregúntale lo siguiente. ¿Cuál es la esperanza que ellos tienen? O sea, yo cada vez que hablo con un pretribulacionista le pregunto, ¿tú estás esperando la segunda venida de Cristo o el arrebatamiento? Ellos te dicen el arrebatamiento. Y bueno, entonces, ¿por qué Jesús dijo en el libro de Hebreos 9:28 que Él va a aparecer por segunda vez para salvar a los que le esperan? O sea, habla de la segunda venida por segunda vez para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿por qué ellos están esperando el rapto y no la segunda venida? ¿Por qué? Otra pregunta que le tenemos que hacer a un pretribulacionista y que nunca la pueden contestar. Yo una vez le pregunté a un pretribulacionista, ¿tú crees que la iglesia se va antes del fin del mundo? Y él me dijo que sí, que la iglesia no va a estar en la tierra cuando ocurra el fin del mundo. Entonces yo le dije, ¿entonces por qué Jesús mandó a la iglesia al que persevere hasta el fin, ese será salvo? Y no pueden contestar. O sea, Jesús no va a ser tan tonto de mandar a la iglesia que persevere hasta el fin para llevárselos antes del fin. O sea, es ilógico. Hermana Giselle, ¿te imaginás al Señor Jesucristo ahí en el Monte de los Olivos diciéndole a los discípulos, ¿no?, a la iglesia, muchachos, ustedes tienen que perseverar hasta el fin del mundo, va a ocurrir tribulación, va a caer la ira de Dios sobre la tierra, ustedes tienen que perseverar hasta el fin, va a pasar todo eso? ¿Y te imaginás al apóstol Pedro ahí diciéndole, no, Señor, yo me quiero ir antes? Te apuesto a que el Señor Jesucristo le diría ahí al Pedro, sos un cobarde, Pedro, ¿cómo que te me querés ir antes? Si yo quiero que vos perseveres hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, Pedro. Y Pedro le dice, no, Señor, yo me quiero ir antes, no quiero perseverar hasta el fin del mundo. Qué terrible, ¿no?, esta doctrina de la pretribulación que nunca vemos en la Biblia un texto donde se diga que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Tremendo. Este es uno de los temas que más me gusta hablar porque creo que esperar la segunda venida de Cristo es lo más relevante que un cristiano puede tener. Es esperar esa segunda venida de Cristo. Porque ahí, tal como dice en el libro de Hebreos 9:28, que Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es bien clarito el texto. Una de las cosas primordiales que tiene que tener la iglesia, la verdadera iglesia, es esperar la segunda venida de Cristo. No un arrebatamiento antes de la gran tribulación, ¿no? Creemos en el arrebatamiento, pero el arrebatamiento post-tribulación, que es el que enseña las Escrituras. Quiero comentar el texto de Lucas 21, versículo 36. Dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fíjense, hermanos, que acá este texto no dice que tenemos que velar en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos de escapar del mundo. Fíjese que no dice eso, sino que dice que tenemos que velar y orar en todo tiempo para que podamos escapar de las cosas que van a venir al mundo, pero no escapar del mundo. Ese es un dato que tenemos que entenderlo. Hola, hermanos, gracia y paz. Bueno, quiero comentar este texto bíblico donde el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles. Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este texto es usado por los pretribulacionistas para decir que nosotros vamos a escapar del mundo al cielo. Pero fíjense en una cosa. Acá vemos que Jesús no dice que velemos para raptarnos al cielo escapando del mundo, sino que Jesús dice que velemos para escapar de las cosas que vendrán sobre el mundo. ¿Y cuáles son estas cosas que van a venir? La glotonería y los afanes de esta vida. Vuelvo a repetir, Jesús no dice que velemos para que seamos raptados al cielo escapando del mundo, sino que Jesús dice que velemos para escapar de las cosas que vendrán sobre el mundo, que es muy diferente. Hola hermanos, gracia y paz. Quiero comentar el texto de Lucas 21, versículo 34 al 36, que este es un texto que los pretribulacionistas usan mucho para poder argumentar su falsa doctrina de que la iglesia será raptada antes de una tribulación de 7 años. Vamos a leer el texto y le vamos a dar una interpretación correcta. Lucas 21, versículo 34, dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y acá Jesús le hace una advertencia a la iglesia. Le dice: velad, pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En primer lugar, este texto, en este texto tan maravilloso que... En primer lugar, hermanos, acá no vemos que Jesús no dice por ninguna parte. Bueno, en primer lugar, como dije recién, este texto es muy, muy mal interpretado por los pretribulacionistas y ellos quieren apoyar su falsa doctrina de que la iglesia no va a pasar por la tribulación con este texto. Y ellos quieren argumentar su falsa doctrina con este texto, diciendo de que cuando Jesús le dice a sus discípulos que velen para escapar, ellos dicen: bueno, acá Jesús le dice que estén velando para que escapen del mundo y que se vayan al cielo, para que no pasen por la gran tribulación. Pero fíjense lo que dice Jesús. Acá, por ejemplo, vemos que Jesús no dice que velemos para raptarnos al cielo escapando del mundo, sino que Jesús dice que velemos para escapar de las cosas que vendrán sobre el mundo, que es muy diferente. ¿Y cuáles son estas cosas? Ahí vemos la glotonería y los afanes de esta vida. Después, los pretribulacionistas dicen que los escogidos de Mateo 24, versículo 31... donde Jesús envía a sus ángeles con gran voz de trompeta y junta a sus escogidos de los cuatro vientos. Los pretribulacionistas dicen que estos escogidos son judíos, que son el pueblo de Israel. Bueno, esto es una burda mentira. ¿Por qué? Porque ahora voy a pegar un texto bíblico que refuta esa patraña de que los escogidos son Israel, acá en Mateo 24. Ahora vamos a ver. En el libro de Romanos 11, versículo 7, fíjense lo que dice. Acá dice el apóstol Pablo: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y quiénes son estos escogidos? Son la iglesia de Jesucristo. Ellos sí alcanzaron la salvación, los escogidos. ¿Se dan cuenta cómo mienten los pretribulacionistas cuando dicen que los escogidos de Mateo 24, 31 son el pueblo de Israel, los judíos? Acá dice todo lo contrario. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. y estos escogidos son la iglesia. Vamos a ver quiénes son los escogidos en el Nuevo Testamento. Romanos 8, versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Acá vemos de que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia que es justificada por la sangre de Cristo. Por lo tanto, cuando los pretribulacionistas dicen de que los escogidos son el pueblo judío en el Nuevo Testamento, es falso, falso, falso. Porque acá dice claramente que estos escogidos son justificados. ¿Y quién es el que los justifica? Cristo, a través de su sangre. Otro texto donde se dice que los escogidos en el Nuevo Testamento son la iglesia de Cristo, lo vemos en Tito 1, versículo 1, y dice así, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, y escuchen lo que dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Vemos que estos escogidos tienen el conocimiento de la verdad que según la piedad. Y esos son el pueblo de Israel, los que tienen el conocimiento de la verdad que según la piedad. No, acá se habla que conforme a la fe de los escogidos. Y la fe real es la fe en Jesucristo, que eso solamente lo tienen los cristianos, o sea, la iglesia de Cristo. ¿Sabes, hermano Tito, que descubrí este texto? De Romanos 11, versículo 7, los pretribulacionistas dicen que los escogidos de Mateo 24, 31 son el pueblo de Israel, son los judíos. Pero fíjate lo que dice acá el apóstol Pablo, refiriéndose a los escogidos acá en el Nuevo Testamento. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí los han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Estos escogidos que alcanzaron la salvación son la iglesia. Lo dice clarito, lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo alcanzaron. Se refiere clarito ahí a la iglesia. Por lo tanto, los escogidos en el Nuevo Testamento, ahí en el libro de Mateo 24, versículo 31, no es el pueblo de Israel, sino que es la iglesia.
Efectivamente, hermano Vicente, hay muchos pretribulacionistas herejes que suelen citar este texto que has pegado de Romanos 11, 7 para decir que se refiere a los judíos, los escogidos. Pero estos imbéciles no se dan cuenta que ahí Pablo está hablando de israelitas, efectivamente de israelitas, pero de israelitas que creen en Jesús, que forman parte de la iglesia. Está hablando ahí en Romanos 11 de las israelitas, estos escogidos, pero repito, son cristianos los que creen en Jesús. Por lo tanto, los escogidos mencionados por Jesús en Mateo 24, 31 se refiere a los miembros de la iglesia, como muy bien dices. La iglesia está formada por creyentes, por cristianos israelitas y por cristianos gentiles. Todos juntos forman la iglesia. Y aquí en concreto, en este versículo 7, Pablo está hablando de los cristianos israelitas. Por lo tanto, se refiere a la iglesia, no está hablando de judíos que no crean en Jesús, que no creen en Jesús, de ninguna manera, no está hablando de ese tipo de judíos, está hablando de israelitas, como por ejemplo el apóstol Pablo. Pablo era judío, era israelita, de la tribu de Benjamín, y creía en Jesús, era cristiano. Pues a ese tipo de israelitas es a los que Pablo se está refiriendo en este texto, a este tipo de escogidos, son los escogidos de Dios que forman parte de la iglesia. Así que el argumento que dan estos herejes y farsantes pretribulacionistas es un argumento diabólico, es un argumento falso, es un argumento estúpido que se cae por su base.
Por ejemplo, hermano, estos tipos, los pretribulacionistas, fíjate el error doctrinal. Dicen ellos que hay una venida, que es la venida secreta, que está en medio de la primer venida de Cristo y la segunda que va a ser visible. O sea, está en medio de esas dos venidas, por lo tanto es una tercera venida. A ver, y la Biblia dice de que Jesucristo vendrá por segunda vez, no dice que vendrá por tercera vez. O sea, serían tres venidas con esa secreta. Y otra cosa, ellos dicen de que cuando en el libro de Mateo 24, versículo 31, Jesús a través de esos ángeles junta a esos escogidos, dice que ese es un rapto que no es el rapto. O sea, están creyendo en dos raptos también. O sea, creen en tres venidas, en tres venidas de Cristo y en dos raptos. ¿Qué me contás, hermano Tito? ¡Qué mentira tan espantosa!
Efectivamente, hermano Vicente, lo que ocurre es que estos herejes, estos farsantes y estos falsos maestros, para intentar solucionar ese problema gordo en el cual se han metido de las tres venidas de Cristo, entonces lo que dicen es que no, dicen, no, 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 el rapto de la iglesia, cuando Cristo venga a raptar a su iglesia, será la primera etapa de la segunda venida de Cristo. Es decir, ellos han inventado una segunda venida de Cristo en dos etapas, en dos fases. La primera etapa, cuando Cristo venga en secreto, de forma invisible, para raptar a su iglesia al cielo. Y la segunda etapa, dicen ellos, que va a ocurrir 7 años después, cuando Cristo venga con su iglesia a la tierra. O sea, el invento de ellos es absolutamente diabólico y estúpido. Porque no puede ser una segunda venida en dos etapas. Porque es imposible. La primera etapa seguiría siendo una segunda venida de Cristo. Y 7 años después, cuando Cristo venga con su iglesia, sería la tercera venida de Cristo. No puede ser una segunda venida en dos etapas. Porque les separa un lapso de tiempo de 7 años. No pueden ser, repito, una segunda venida en dos etapas. Eso es un invento grotesco, estúpido y diabólico que ellos han inventado. La Biblia, el Nuevo Testamento especialmente, nunca jamás habla de una segunda venida de Cristo en dos etapas, jamás. Jesús se fue al cielo en una sola etapa. Si leemos ahí en Hechos capítulo 1, él ascendió al cielo hasta que le recibió una nube y los ángeles dijeron que él volverá del cielo de la misma forma que se fue, de la misma forma. Fijaos que Jesús no se fue al cielo en dos etapas, se fue en una sola etapa. Por lo tanto, su venida gloriosa va a ser en una sola etapa. El Nuevo Testamento solamente habla de una segunda venida de Cristo. No de tres venidas de Cristo, ni tampoco de una segunda venida en dos etapas, eso son puras mentiras del diablo. El Nuevo Testamento habla en montones de pasajes de una única, sola, una única venida gloriosa de Cristo. Una segunda aparición, como dice Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Aquellos que esperamos esa segunda venida de Cristo, que va a ocurrir después de la tribulación de aquellos días, son los que serán salvos. Aquellos que no esperen esa segunda venida de Cristo, que va a ocurrir únicamente después de la tribulación, pues sencillamente no serán salvos. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento.
Porque ellos dicen que el rapto ese de Mateo 24, 31 es un rapto, dicen ellos que no es el rapto. O sea, creen en dos raptos. Ellos no niegan. El rapto ese de Mateo 24, 31 no lo niegan, pero ellos dicen que hay otro rapto aparte, que es el rapto de la iglesia. Ellos dicen que ese es un rapto para los judíos, el de Mateo 24, 31. Por lo tanto, están creyendo en dos raptos.
Sí, bueno, eso de los dos raptos, no todos los pretribulacionistas herejes enseñan esa patraña. Eso solamente lo enseñan unos cuantos. Por ejemplo, el Miguel Rosell, como tú sabes, de aquí de España, de Madrid, que tiene esa secta, pues enseña esa patraña, de que el rapto de Mateo 24, 31 será un primer rapto. Y que luego vendrá el rapto de la iglesia, o al revés, dicen que será un segundo rapto y que el primer rapto será el rapto de la iglesia. Eso, repito, eso lo enseñan muy, muy pocos. Yo he leído muchos libros de escatología evangeloca, de escatología pretribulacional, y jamás enseñan esa patraña. Lo que suelen enseñar es que los escogidos de Mateo 24, 31 se refiere a la reunión de los judíos en la tierra de Israel. Cuando Cristo venga en gloria, dicen ellos, entonces estos judíos esparcidos por el mundo serán llevados a la tierra de Israel. Será la reunión de los escogidos, dicen ellos. Pero eso de dos raptos, repito, lo enseñan muy, muy poca gente. O sea, yo no sé, nunca he leído que ellos enseñen eso, solamente se lo he leído nada más al pollo este farsante, al Miguel Rosell, a este falso pastor. Nada más que a él, a nadie más.
Ahora te digo, hermano, hay que tener cara para leer eso.
Sí, efectivamente, eso es una patraña. La Biblia nunca habla de dos raptos, Lo que sí habla la Biblia, eso es cierto, es que Israel, pues cuando Cristo venga en gloria, el pueblo de Israel será llevado a su tierra, a la tierra de Israel. Pero ahí Mateo 24, 31 no tiene que ver nada con la reunión de Israel en su tierra, porque fijaos bien que Mateo 24, 31 dice que serán reunidos en el cielo. enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos en el cielo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, que la reunión va a ser en el aire, en el cielo, no en la tierra de Israel. Ese es el argumento poderosísimo que destroza esa doctrina diabólica, esa patraña de que ahí se refiere a la reunión de Israel. Porque la reunión de Israel, repito, va a ser en su tierra, en la tierra de Israel, en Oriente Medio. Y ahí está hablando en Mateo 24:31 de la reunión en el cielo. Por lo tanto, se está refiriendo a la iglesia, porque es la iglesia la que se va a reunir en el aire, o sea, va a recibir a Cristo en el aire, en el cielo, y no en la tierra. Así que simplemente ese detalle destroza completamente esa patraña de que ahí, en Mateo 24:31, se refiere a los judíos. No se refiere al pueblo de Israel, sino que se refiere a la iglesia, que va a ser arrebatada cuando Cristo venga después de la tribulación. Luego hay muchísimas profecías que sí, que hablan de la reunión del pueblo de Israel en la tierra. Israel será restaurada en su tierra y bueno, se cumplirán un montón de profecías que aparecen en la Biblia. Bueno, realmente el Nuevo Testamento sí que habla de dos raptos. Ya sabéis lo que ocurrió con Felipe en Hechos capítulo 8, le predicó el Evangelio al eunuco de Etiopía y después dice que fue arrebatado. Fue arrebatado y se encontró en una ciudad que se llama Azoto. Fue llevado, fue arrebatado, por lo tanto eso fue un rapto de un hermano llamado Felipe. Porque es muy interesante el pasaje, dice que el Espíritu lo arrebató, es decir, Cristo lo arrebató, se refiere a Jesús, Jesús es Espíritu vivificante, dice que lo arrebató y se encontró en la ciudad de Azoto. Fue llevado por el aire o en algún ovni o lo que fuera, fue arrebatado y fue dejado en la ciudad de Azoto. Así que el Nuevo Testamento sí que habla de dos raptos, el rapto de Felipe en Hechos capítulo 8 y el futuro rapto de la iglesia que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria después de la tribulación.
También podríamos decir que un rapto en el Antiguo Testamento fue el de Enoc. Por ejemplo, ahí en el libro de Hebreos 11, versículo 5, dice que Enoc fue traspuesto por Dios para no ver muerte. Ahí lo dice claro. Eso también es un rapto. O sea, Dios lo sacó de ahí para que no vea muerte.
Efectivamente, hermano Vicente, otro ejemplo de rapto lo tenemos en Enoc. Otro ejemplo de rapto lo tenemos en Elías, el profeta Elías, que dice que fue arrebatado en un torbellino y llevado a otro lugar de la tierra. No dice nunca la Biblia que fue llevado al cielo. Elías nunca fue llevado al tercer cielo. Dice que fue arrebatado por un torbellino. Y por lo tanto fue otro tipo de rapto, evidentemente. O sea, que la Biblia habla de varios raptos, pero lo que es rapto de la iglesia, arrebatamiento de la iglesia de Cristo, solamente habla una nada más, o sea, uno, que va a ser cuando Cristo venga después de la tribulación. Pero arrebatamientos en la Biblia se mencionan varios, como tú has dicho, el profeta Enoc, profeta Elías, el hermano Felipe, que fue arrebatado por el Espíritu, hasta Azoto, o sea, hay varios.
Hermano Tito, tengo una pregunta, porque una vuelta creo que habíamos discutido acá el tema, ¿no? Sobre quién había introducido la falsa doctrina de la pretribulación en el cristianismo. Y creo que había sido Nelson Derby, ¿no? ¿O era otro el que le había introducido esa falsa doctrina, hermano Tito? Porque creo que había alguien, no me acuerdo quién fue, creo que había alguien que decía que fue Margaret MacDonald, esta chica que supuestamente había tenido una visión y bueno, era media rara y que bueno, había tenido una visión con que la iglesia se iba antes de la tribulación. Creo que algo así era.
No fue John Nelson Derby. El moderno rapto pretribulacional fue enseñado por primera vez realmente en el seminario teológico de Dallas, en Texas, Estados Unidos. Es un seminario pretribulacional que se crea, muy famoso, todavía sigue existiendo, y ahí se han criado miles y miles de falsos pastores. Pues alrededor del año, creo que se fundó ese seminario en 1924. John F. Walworth perteneció a ese seminario, fue director. Riri, Pentecost, toda esta gentuza, estos falsos maestros, han salido de ahí, de ese seminario. Ahí es de donde se extendió por todos los Estados Unidos y por el mundo entero la herejía del pretribulacionismo. John Nelson Derbyn, esto ya escribió un libro hace unos meses, ahí lo podréis leer, sobre la historia, cómo nació el pretribulacionismo. Yo durante años también creí que fue John Nelson Derby que lo introdujo, y resulta que descubrí que no, que es falso, es mentira. Yo no he encontrado absolutamente ningún escrito de John Nelson Derby donde él enseñara que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. No encontré ni un solo texto suyo, ni uno. En realidad, repito, donde nace esa doctrina, donde comienza a esparcirse, es en el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos. No, hermano, también he investigado el tema de Margaret MacDonald. Yo también durante muchos años creí que fue Margaret MacDonald. Margaret MacDonald, esta chica quien la que introdujo la doctrina del rapto pretribulacional, pero eso es mentira. No existe absolutamente ni un solo escrito de Margaret MacDonald donde dijera que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. No existe ni uno. Es una patraña, es mentira. Entonces realmente quienes introdujeron esa doctrina diabólica fueron estos falsos pastores pretribulacionistas del Seminario Teológico de Dallas, ya alrededor del año 1924.
Claro, porque había muchas especulaciones acerca de quién había sido que había introducido esa falsa doctrina. Porque yo escuché también a otros que decían que había sido un jesuita llamado Lacunza, que era un chileno. Después otro más por ahí. Muchas personas suponen de que habían sido estos jesuitas, otros que era esta mujer, Margaret MacDonald, como te decía recién, y otros que había sido Nelson Derby, pero en realidad no fueron ninguno de ellos. Fueron los que decís vos ahí, hermano Tito, en ese instituto falso.
Efectivamente, también hay por ahí ignorantes que dicen que fue el jesuita este Lacunza en el siglo XVI quien introdujo el siglo XVIII, creo, esa doctrina del pretribulacionismo. Eso es otra burda mentira, eso es falso, pero falso. O sea, quien diga eso es un inútil, es un ignorante. O sea, no hay ni un solo escrito de ese jesuita donde dijera que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Eso es una patraña. Todo eso es mentira. Hay muchos ignorantes por ahí sueltos que andan enseñando esas estupideces, de que si fue Margaret MacDonald, que si fue John Nelson Derby, que si fue el jesuita Lacunza, etc. Y nada de eso. Realmente esa doctrina se enseña por primera vez en el Seminario Teológico de Dallas, alrededor del año 1923 o 24, que es cuando se funda ese seminario. Entonces lo fundan una serie de falsos pastores pretribulacionistas, dispensacionalistas, porque lo que enseñó John Nelson Derby en el siglo XIX fue el dispensacionalismo, pero yo no he encontrado, yo he investigado los escritos de John Nelson Derby, el fundador del dispensacionalismo, y no he encontrado por ninguna parte que él enseñara esa doctrina de un rapto antes de una tribulación de 7 años. No he encontrado ningún escrito suyo que dijera eso, ni uno. Sí, otros dicen que fue un jesuita llamado Francisco Rivera el que enseñó el pretribulacionismo. Es falso completamente, es mentira. Es mentira, o sea, es que yo no entiendo cómo hay tantos embusteros por ahí sueltos, que se hacen pasar por cristianos y están por ahí esparciendo esas patrañas, esas mentiras, de que si fueron estos jesuitas, o la MacDonald, o Derby. No, es falso, no fue ninguno de esos.
Después otra cosa, hermano, los pretribulacionistas, fíjate algo, hermano, dicen que esos escogidos de Mateo 24:31, dicen que son los judíos, pongámosle no que sean los judíos, cosa que no es, sino que es la iglesia, pero pongámosle, ese dice que va a ser de un extremo del cielo al otro, que esos judíos, según ellos, también van a tener una resurrección así, que el cuerpo de ellos se les va a glorificar también en ese momento, porque dice que van a estar en el cielo de un extremo hasta el otro. O sea, ¿cómo es el tema ahí?
No, eso es la prueba, la demostración de que no se refiere a los judíos, a la reunión de Israel en su tierra. Eso queda pulverizado, porque Jesús fue bien claro. Que tocarán la trompeta y reunirán a los escogidos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, la reunión va a ser en el aire, por lo tanto no se puede referir a la reunión en la tierra de Israel, porque la tierra de Israel no está en el aire, no está en el cielo. O sea, es que no tiene por dónde cogerlo, es ridículo, es absurdo, es falso. Pero no solo eso, es que resulta que la expresión, la palabra los escogidos, o los elegidos, que es lo mismo, Jesús la utilizó varias veces. Por ejemplo, cuando Jesús dijo en Mateo 24 que aparecerán muchos falsos profetas, se levantarán muchos falsos profetas, intentarán engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces tú a un pretribulacionista le preguntas lo siguiente, le dices, oiga usted, cuando Jesús dijo que intentarán engañar, si fuera posible, a los escogidos, ¿a quién se está refiriendo? Generalmente los pretribulacionistas te van a contestar diciendo que se refiere a los cristianos, a la iglesia, como es lógico, se refiere a los cristianos. Pues entonces le dice, entonces, ¿por qué ustedes enseñan que los escogidos del versículo 31 se refiere a los judíos y no a la iglesia? Y ahí ya pues les has pillado, ahí ya les has desenmascarado.
Claro, por el contexto, porque los escogidos del versículo 12 tienen que ser los mismos escogidos del versículo 31, por el contexto de Mateo 24, y nos damos cuenta de que esos escogidos son la iglesia. Porque si ellos te dicen que los escogidos que podrían llegar a ser engañados son la iglesia, también tienen que reconocer que en el versículo 31 esos mismos escogidos son la iglesia.
Bueno, y además otro detalle muy importante que demuestra que esos escogidos de Mateo 24, 31 son la iglesia. Y el detalle es el siguiente, dice que enviará a sus ángeles, Jesús va a enviar a sus ángeles cuando él venga en gloria, y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos. Pero resulta que cuando Pablo habló del arrebatamiento, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, dijo que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, que serán los ángeles los que van a tocar la trompeta y va a ocurrir el arrebatamiento, van a reunir a sus escogidos. Por consiguiente, no se puede referir a la nación de Israel, porque la nación de Israel no serán reunidos en la tierra de Israel al sonido de la trompeta de Dios. Ningún ángel tocará ninguna trompeta para reunir a los judíos ahí en la tierra de Israel. Sin embargo, sí que van a tocar la trompeta cuando reúnan a la iglesia en el aire para recibir a Jesús. Así que ese es otro detalle, otro punto muy importante que demuestra que ahí se refiere a la iglesia y no se refiere al pueblo de Israel.
Claro, así es. En el libro de Mateo 24, en el libro de Mateo 24, dice que con gran voz de trompeta juntará a sus escogidos. Y en el libro de Primera de Tesalonicenses 4, dice con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí vemos trompetas y trompetas. O sea, concuerda totalmente. Y podríamos también agregarle, ahí en Primera de Corintios 15, versículo 51, que dice a la final trompeta. Ahí lo dice claro. Fíjate, hermano Tito, que no solamente concuerda la palabra trompeta, ¿no? Que cuando se habla del arrebatamiento siempre hay unas trompetas que suenan, sino también fíjate que ahí en el libro de Mateo 24, versículo 31, se habla de que los ángeles, que él enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos. Y fíjate acá, segunda de Tesalonicense 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Acá lo dice claro. Acá concuerda la palabra ángeles en este texto de 2 Tesalonicenses 1:7 con Mateo 24, versículo 31.
Efectivamente, y luego en el Apocalipsis, cuando se habla de que cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta, dirá que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Es decir, es cuando el reino de Dios vendrá a la tierra. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos, solamente se puede referir a la iglesia. Ahí está relacionado con la iglesia, no con el pueblo de Israel. Porque no existe ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el pueblo de Israel será reunido en su tierra al sonido de la trompeta de Dios o de la trompeta del ángel. No hay ni uno. Sencillamente, cuando Cristo venga y comience el milenio, pues el pueblo de Israel, que estará esparcido por las naciones, serán llevados a la tierra de Israel. Irán a la tierra de Israel, pero nunca dice que será el sonido de la trompeta de Dios. Efectivamente, ese pasaje de Pablo cuando dice a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado, etc. Ahí lo dice bien claro. A la final trompeta, la última trompeta, que será la séptima trompeta mencionada en el Apocalipsis, pues es cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Por consiguiente, ese pasaje de Mateo 24, 31 no tiene que ver absolutamente nada
con la reunión del pueblo judío en la tierra de Israel. Bueno, voy a ampliar un dato muy importante que ha dado el hermano Vicente cuando ha citado el texto de 1 Tesalonicenses 4:15. Dijo el apóstol Pablo, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Como muy bien ha dicho el hermano Vicente, ahí está hablando de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver. Cuando el Nuevo Testamento habla de la venida del Señor, siempre, siempre se refiere a la única segunda venida de Cristo mencionada en el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento no habla de dos segundas venidas de Cristo. Claro, los herejes pretribulacionistas dicen, no. Esa venida del Señor, mencionada en 1 Tesalonicenses 4:15, será la primera fase, la primera etapa de la segunda venida de Cristo, que va a ocurrir cuando Cristo venga en secreto antes de una tribulación de 7 años. Vamos a ver. Si la venida del Señor, mencionada en 1 Tesalonicenses 4:15, se refiriera a una primera etapa de la segunda venida de Cristo, entonces, ¿qué es lo que hubiera escrito ahí el apóstol Pablo? Pues hubiera dicho, los que hayamos quedado hasta la primera etapa de la segunda venida de Cristo. Pero Pablo no dijo eso. Pablo dijo, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. La única venida del Señor gloriosa mencionada en el Nuevo Testamento y que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea, este simple detalle destroza completamente la herejía diabólica, la doctrina satánica del pretribulacionismo, ya que el Nuevo Testamento no habla por ninguna parte de una segunda venida de Cristo en dos etapas. La venida del Señor mencionada en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17, se refiere a la segunda venida gloriosa de Cristo. La única segunda venida que es mencionada en el Nuevo Testamento. Y es entonces cuando Jesús dice, descenderá del cielo. Y cuando dice descenderá del cielo significa descenderá a la tierra. O sea, Jesús no, el texto no dice que Jesús va a dar media vuelta en el aire para irse al cielo con su iglesia. Eso es una burda mentira que se han inventado estos herejes. Ahí no habla de que Jesús, repito, dará media vuelta en el aire, no, dice que va a descender del cielo. Y al único lugar donde puede descender es a la tierra. Es como en Juan capítulo 6, ¿sabéis lo que dijo Jesús en Juan capítulo 6? Porque he descendido del cielo. ¿Os dais cuenta? Exactamente la misma frase que aparece en 1 Tesalonicenses 4:16. He descendido del cielo. Y yo pregunto, estas preguntas se las podéis hacer a cualquier hereje pretribulacionista. Cuando Jesús dijo en Juan capítulo 6, he descendido del cielo, ¿a dónde descendió Jesús? Les preguntáis, ¿a dónde descendió Jesús? Pues a la tierra. Jesús descendió del cielo a la tierra. Por lo tanto, la misma expresión aparece en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, cuando dice que el mismo Señor Jesús descenderá del cielo, ¿qué significa? Pues que va a descender a la tierra, a la tierra. Y mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, majestuosamente, la iglesia será arrebatada en naves voladoras, en nubes, para recibirle en el aire, en la atmósfera. Y desde el aire van a acompañar a Jesús en su descenso a la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento o rapto mencionado en ese texto. O sea, ese pasaje de 1 Tesalonicenses 4 no habla por ninguna parte de dos etapas, de una primera etapa de la segunda venida de Cristo. Es una de las mayores patrañas, mentiras satánicas que se puedan enseñar. Ahí habla de la venida del Señor. Y la única venida del Señor mencionada en el Nuevo Testamento será su segunda venida, que va a ocurrir después de la tribulación de aquellos días. Y es entonces cuando va a ocurrir el verdadero rapto de la iglesia. Mirad, hermanos, esto ya sabéis que este tema del rapto pretribulacional lo hemos hablado muchísimas veces aquí en la Escuela Bíblica. Muchas veces lo estamos repitiendo y enfatizamos en este asunto. Y bueno, voy a explicar brevemente el por qué hablamos tantas veces de este tema. ¿Por qué lo consideramos un tema tan crucial, tan importante? Porque hay muchos, especialmente evangelocos pretribulacionistas, que dicen el siguiente argumento. Ellos dicen, bueno, ¿y qué más da? ¿Qué más da cuando Cristo venga? ¿Si vendrá antes o después de la tribulación? ¿Si todos nos vamos a salvar? Suelen decir ese falso y satánico argumento. Están tan cegados, tan engañados por Satanás, que no se dan cuenta el terrible peligro que entraña creer en esa patraña de una venida secreta de Cristo 7 años antes de su segunda venida. O sea, es que no se dan cuenta, están tan cegados, son tan merluzos, tan idiotas, que no se dan cuenta del terrible peligro que entraña esa doctrina. Ya hemos dicho muchas veces, aquí se ha mencionado, se ha citado muchísimas veces el famoso pasaje de Hebreos 9:28. El Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bien, si leemos, ponemos atención a ese versículo, a ese pasaje tan importante, ¿qué es lo que está diciendo? Que va a aparecer Jesús por segunda vez. ¿Ahí de qué está hablando? De su segunda venida. ¿Y para qué va a venir Jesús? Para salvar a los que le esperan. Para los que salvar a los que le esperan. ¿Los que esperan el qué? Pues los que esperan la segunda venida de Cristo. ¿Y cuándo ocurrirá la segunda venida de Cristo? Jesús mismo lo dijo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, 29 y 30. Es decir, ¿qué enseñan esos pasajes? ¿Qué enseñan? Pues que se van a salvar aquellos que esperamos la segunda venida de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Los herejes pretribulacionistas, estos evangelocos, especialmente los pentecostalocos, ¿esperan la segunda venida de Cristo? No. No, ellos mismos lo dicen. O sea, tenemos ejemplos, por ejemplo, en David Demonio. El David Diamond, este farsante, este hijo del diablo que se educó, que aprendió a los pies de ese engendro de Satanás que murió en el 2013 llamado Gigi Ávila. Era un discípulo fanático de Gigi Ávila. ¿Qué es lo que enseña este hijo del diablo? Que no esperan la segunda venida de Cristo. Los pretribulacionistas evangelocos no esperan la segunda venida de Cristo. Por consiguiente, ¿se van a salvar o no se van a salvar esos evangelocos? Todos estos millones y millones de llamados evangélicos. ¿Se van a salvar? No se pueden salvar. ¿Cómo se van a salvar si no esperan la segunda venida de Cristo? Ya que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y esto que estoy diciendo lo sabe muy bien Satanás. Lo sabe muy bien nuestro enemigo. Lo sabe perfectamente. Que solamente se van a salvar los que esperan la segunda venida de Cristo después de la tribulación. Por eso es que en 1924, cuando se funda el Seminario Teológico de Dallas, Satanás se introduce ahí para esparcir este veneno por las iglesias. Porque Satanás no quiere que nos salvemos. Él quiere que nos condenemos. Eso es lo que desea el diablo. Cuanta más gente se condene, mejor. Cuanta más gente no espere la segunda venida de Cristo para ser salvos, mejor. Y por eso introdujo la herejía del pretribulacionismo. Y por eso es que Jesús enseñó, hermanos, que la mitad de los que dicen ser cristianos se van a condenar. El 50%, esto lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes y en otros pasajes de Jesús. Como en Mateo 24, cuando dijo, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El 50%. Mirad, aproximadamente yo calculo que un 50%, 50%, 5 de cada 10, de personas en el mundo que dicen llamarse cristianos, son pretribulacionistas. Fijaos qué curioso, más o menos un 50%. Ese 50% mencionado, por ejemplo, por Jesús en la parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes sensatas que esperaban la venida del Señor y 5 vírgenes insensatas que no esperaron la venida del Señor, no estaban preparadas para la venida del Señor. Las 5 insensatas no entran con el amo, con el Señor, a las bodas, sino que se condenan. Y el Señor se casa con las 5 vírgenes prudentes. Pues aproximadamente un 50% en el mundo son pretribulacionistas. Si no se arrepienten esos pretribulacionistas herejes, se van a condenar. Exactamente lo mismo que les pasó en la parábola de las 10 vírgenes a esas 5 vírgenes insensatas. Por consiguiente, el estudio de esta enseñanza del rapto pretribulacional es de una importancia impresionante. O sea, aquellos que no predican esta doctrina de que Cristo vendrá después de la tribulación y que la iglesia será arrebatada, aquellos que nunca en sus iglesias enseñan correctamente esta doctrina, están en un peligro impresionante, ya que depende nuestra salvación eterna de esperar o no esperar la segunda venida de Cristo. Claro, muchos dirán, no, yo he nacido de nuevo, cuando he aceptado a Jesús repitiendo una oración, por lo tanto yo ya soy salvo, he nacido de nuevo, ya. Aquellos que no esperen la segunda venida de Cristo después de la tribulación no se van a salvar. Por mucho que digan que han nacido de nuevo, por mucho que digan que son hijos de Dios, por mucho que digan aleluya, amén, por mucho que diga que leen la Biblia, si no esperan esa segunda venida de Cristo no se van a salvar. Así de sencillo, porque Él va a aparecer por segunda vez para salvar a los que le esperan. Bien claro lo dice Hebreos 9.28, y no solo Hebreos 9.28, porque solamente citamos Hebreos 9.28, pero hay muchísimos pasajes más que enseñan bien claro que la esperanza del verdadero cristiano es la segunda venida de Cristo, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dice, por ejemplo, 1 Corintios 1.7, mientras aguardáis la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, Tito 2.13, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa era la esperanza que tenían los verdaderos cristianos. La esperanza bienaventurada, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo es lo que esperamos. Las dos cosas, bien claro lo dice Tito 2.13. Estamos esperando, claro que esperamos el rapto nosotros. El verdadero cristiano, por supuesto que esperamos el rapto. Pero ¿cuándo va a ocurrir el rapto? Cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ese es el verdadero rapto que estamos esperando. Y no el falso rapto secreto antes de una falsa tribulación de 7 años, que es lo que esperan todos estos falsos cristianos evangélicos pretribulacionistas. Ellos no esperan el verdadero rapto de la iglesia. Están esperando, repito, algo que nunca va a ocurrir, un falso rapto antes de una falsa tribulación de 7 años. Yo os recomiendo que leáis en el librito que escribí sobre el arrebatamiento. Hay un capítulo en varios de los libros que escribí. He añadido el mismo capítulo de un cuento que escribí el año pasado, el cuento de la mansión y del extraterrestre malvado. Os recomiendo que lo leáis ese cuento, es un cuento terrorífico, porque ahí explico de forma bien clarita lo que está ocurriendo hoy en día, con la predicación de esta doctrina satánica del pretribulacionismo. Os recomiendo que leáis ese cuento.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.